Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 20 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La foto del día, bueno, del primer día, porque mañana martes habrá otra mejor. La foto, digo, son los políticos presos recogiendo su acta, su iPad y su teléfono móvil como parlamentarios del Reino de España. Diputados y senador del mismo Estado español al que quieren dinamitar. Lo del enemigo en casa es exactamente esto. Digo que la foto de mañana será mejor porque Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Jordi Sánchez aparecerán por sus escaños, con policías de paisano en los pasillos, esperando, custodiando, humillando, y ellos en sus escaños del Congreso y el Senado. Junqueras, el jefe de todos, habla de orgullo infinito y reconoce que va, en fin, que va, pues eso, a lo que él llama libertad.
Estem al Congreso, estem bé.
Estamos en el Congreso, estamos bien porque estamos rodeados de amigos, de compañeros, y es un privilegio extraordinario. Ya les explicaba que cuando les veo por la tele que avanzan en grupo, que son 15 o 28, el orgullo es infinito. Por lo tanto, lo que hace falta es ganar el domingo y llevar al país a la libertad.
En teoría tenían prohibido conceder entrevistas y hacer ruedas de prensa, pero hete aquí que hay una cosa que se llama redes sociales, por si en el Tribunal Supremo no se habían acordado de que existen. A Rull le da todo igual, pero aporta alguna clave.
Som aquí representando al pueblo de Cataluña.
Estamos aquí representando al pueblo de Cataluña, a nuestra nación, en el Congreso, en una situación irreal y surrealista. No podemos hacer reuniones de nuestro grupo parlamentario, estamos permanentemente vigilados. Hay una coacción a nuestros derechos y libertades.
Estamos permanentemente vigilados, que hay allí esta coacción a nuestros derechos y libertades.
Mira, en una cosa tiene razón, Rull. La situación es irreal y surrealista. Toda la razón, señoría. Lo suyo y lo de sus amiguis es absolutamente surrealista. Por eso de cerrar el círculo, Rufián, que no pierde una. Ni siquiera el día en que van los presos, Rufián puede perder un segundo para el telediario.
Hoy hemos recogido nuestras credenciales, pero al mismo tiempo nos han prohibido ejercer de diputados, a pesar de haber ganado las elecciones en Cataluña. Esta es la supuesta democracia española.
Hay que tener jeta. Y aún se atreve a dar clases de la supuesta democracia española. ¿A qué no hay, Gabriel Rufián? ¿A qué no hay para irte del Congreso, ya que esta democracia es una mierda? ¿A qué no hay para dar un portazo y hacer política desde un banco? Y de paso, ¿a qué no hay, Rufián, para cobrar los 6.000 euros o más que te llevas todos los meses pasando la gorra por las ramblas de la República Independiente de Cataluña? ¿Todavía da clases de la supuesta democracia y cobra una pasta por escupir? Bueno, lo dicho, mañana más y mejor, ¿eh? Hoy han ido a por el acta, a por los regalitos, mañana a tomar posesión del escaño. Por lo demás, sigue la campaña electoral de las municipales, europeas y autonómicas, donde toque. A partir del próximo lunes ya podremos hablar de pactos de gobierno de verdad y a todos los niveles. Hasta entonces, mítines, pulsos, bravatas y bla, bla, bla. Pedro Sánchez ha estado hoy en Santander, donde está todo el pescado vendido. Y es que en Madrid capital el candidato del PSOE se llama Manuela Carmena. Bueno, pues en Cantabria el candidato del PSOE es Miguel Ángel Revilla.
La amenaza de que las tres derechas sumen es mucho más cierta y es mucho más real en los sistemas electorales autonómicos y municipales, porque es mucho más proporcional el sistema. Por tanto, lo que os digo es lo siguiente. Hoy por hoy, las urnas del 26 de mayo están vacías.
Sánchez reconoce que el sistema municipal y autonómico es mucho más proporcional. Dicho de otro modo, el sistema nacional no representa a la sociedad española proporcionalmente. Y así ha ganado el propio Sánchez. Por Ciudadanos, Albert Rivera se sube a la polémica por las donaciones de Amancio Ortega y da en el clavo.
A Podemos no le gustan las donaciones para curar el cáncer, pero le gustan las donaciones de Maduro para financiar a su partido. Nosotros no queremos financiación ilegal ni financiación inmoral de regímenes totalitarios y queremos, claro que sí, que toda ayuda sea bienvenida.
Por último, Pablo Casado, que, termino como empecé, vaticina lo de mañana, aunque no le arriendo las ganancias.
Y por eso exigimos que todos los parlamentarios electos mañana acaten estrictamente la Constitución por juramento o promesa, sin codas, sin interpretaciones, sin subterfugios ni humillaciones a la legalidad.
Bueno, pues exige, pero va a ser que no, porque mañana vamos a asistir a otro espectáculo lamentable. Más lamentable todavía que el de hoy. Unos soltarán lo del imperativo legal, otros escupirán a la Constitución y ya de paso a ti y a mí. Los habrá que homenajearán a Josu Ternera y alguna mentará a la madre tierra y a la madre que los parió o lo que pillen por ahí. Total, ya lo verás. Lo de hoy es una broma comparado con el bochornazo de mañana. ¿Qué te apuestas?
Expósito, la linterna.
La expectación en el Congreso era máxima esta mañana cuando han llegado los presos independentistas a recoger sus actas de diputado y senador. Custodiados en todo momento por la policía, han permanecido en la Cámara poco más de una hora, que nos resume María Daván.
Han sido 70 minutos que han cundido, eso sí, mucho a los cuatro políticos presos. Pasadas las 10 de la mañana llegaban al Congreso, donde eran jaleados por diputados independentistas afines. Rull y Junqueras hacían caso omiso a la prohibición del Supremo de no hacer declaraciones y aprovechaban para subir dos vídeos a Twitter tirando de victimismo y de electoralismo. El anecdotario de la jornada continuaba y es que el azar ha querido que coincidieran en la sala de acreditaciones con el exministro de Justicia, Rafael Catalá. Entre trámite y trámite, los presos se comían un bocadillo por aquello de que en la cárcel no hay pincho de media mañana y volvían a Soto del Real sin su kit de diputados, es decir, sin su cartera de piel, sin su tablet y sin su teléfono móvil, porque no podían introducir en la cárcel ningún objeto nuevo. Mañana viviremos la segunda parte de este vodevil en el que los cuatro han apuntado que se acercarán a saludar a Pedro Sánchez.
Como dice María, mañana los diputados presos volverán al Congreso. Ya tenemos la foto de Junqueras apretando la mano de Sánchez para estrenar sus escaños en la sesión constitutiva de las Cortes. Podría ser el último pleno en el que participen si la mesa les suspende de funciones como piden PP y Ciudadanos y como hizo en su día el Parlament de Cataluña. Hoy el Supremo ha dejado claro que la decisión es del Parlamento. Patricia Rossetti.
Un diputado quedará suspendido cuando esté en situación de prisión preventiva y mientras dure. Lo dice el reglamento del Congreso y son criterios similares a los de la ley de enjuiciamiento criminal por los que fueron suspendidos los presos electos cuando eran diputados autonómicos. Procesamiento firme y prisión provisional por delitos de terrorismo o rebelión y mientras dure esa situación de prisión preventiva. El pasado viernes el Supremo, cuando envió el auto en el que autorizaba a los presos a asistir a los actos, remitió un oficio para que las cámaras analizaran si procede suspenderles como parlamentarios. Poco recorrido hay, según fuentes del tribunal, porque en cuanto conozcan oficialmente la situación, lo suspenderán de forma automática.
Interesante esta posibilidad, ¿eh? Porque cambian las mayorías del Congreso. Ojito, habría 5 votos menos, ¿eh? Al margen de la política, la noticia del día es el veto de Google y otras empresas tecnológicas al fabricante chino de móviles Huawei. Sigue la orden de Donald Trump, que ha metido a esta compañía en la lista negra dentro de la guerra comercial que mantiene con Pekín. La decisión puede dejar obsoletos muchos de los terminales de Huawei, que a la larga no podrán utilizar el sistema operativo Android ni otras muchas aplicaciones. La decisión afecta especialmente a España, donde esta marca es líder del mercado. Joaquín Bizmanos.
Prácticamente uno de cada tres móviles que se venden en España es de la marca Huawei. Ahora mismo el gigante chino tiene activos más de 7,5 millones de terminales en nuestro país. Casi 1,300,000 los ha vendido en el primer trimestre del año, lo que le ha colocado como líder del mercado. Esta posición de dominio, este momento dulce, se puede ver en cambio en riesgo tras la decisión de Google. La falta de actualización de las aplicaciones de acceso al sistema operativo Android lo dejan en el aire. Manuel Moreno es fundador de 13bits.
Desde luego, lo que es mercado europeo, mercado americano, resto de mercados, pues sí que es un duro golpe. Sí. Al final, un usuario lo que quiere en su teléfono móvil es tener pues todas las aplicaciones que tienen sus amigos, que él puede ver, y claro, si Huawei no te ofrece todas las aplicaciones que existen en el mercado, pues al final te vas a cambiar de teléfono móvil.
El problema es grave porque no solo Google ha anunciado que dejará de dar soporte a Huawei, han seguido su ejemplo varias firmas importantes de procesadores como Intel, con lo que además de sus teléfonos móviles, se verían afectados otros productos como ordenadores o tabletas.
Pues esto sí que es una guerra comercial, ¿eh? Lo demás es chau chau. La ciudad de Sevilla está hoy de estreno con el lanzamiento oficial del servicio de moto sharing de Acciona. Motos eléctricas compartidas, con capacidad y cascos para dos personas. Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Internacionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona.
A través de esa garantía de consumo de energía 100% limpia y 100% renovable, además de ayudar a la movilidad, contribuimos también a la lucha contra la contaminación, a la lucha contra el cambio climático.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Es la imagen del día, la de cuatro diputados y un senador en prisión preventiva recogiendo sus actas en las Cortes. No iban esposados y los policías que les acompañaban acudieron sin uniforme. El independentismo insistió en criticar la represión de un Estado que encarcela ideologías, pero la imagen, lejos de acompañar estos argumentos, ha abundado en el escrupuloso respeto a los derechos de los presos. España, mal que le pese al separatismo más irredento, es un país democrático, un país donde hay una separación de poderes que los propios secesionistas reclaman para a continuación negarla. La empanada mental de algunos gurús del independentismo es mayúscula. Arremeten contra la justicia por tener que decidir si los procesados pueden formalizar su escaño, y cuando ésta acepta, critican que acudan a las cámaras legislativas acompañados de la policía. Ahora que el Tribunal Supremo ha decidido que sean las Cortes las que decidan si se suspenden o no a los presos, ¿qué dirán los agitadores del procés? En efecto, el Tribunal Supremo le ha pasado la patata caliente al Congreso, algo que no ocurrió en el Parlamento con Carles Puigdemont y compañía, porque el juez Pablo Llarena resolvió que podían delegar el voto. Ahora todo depende de una decisión parlamentaria, porque según los jueces lo contrario supondría una injerencia parlamentaria. Se avecina el lío, sí, pero aquí ya no se podrá alegar que la justicia judicializa la política.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 21 grados a estas horas. Mañana seguiremos con algunas nubes y ligera subida de las temperaturas, con máximas de 25 grados en el centro. Una mujer de 59 años ha fallecido en un incendio ocurrido esta tarde en una vivienda de la calle Bolivia 36. Además, el SAMUR ha atendido a tres policías nacionales, los primeros en llegar por inhalación leve de humo. Los bomberos han extinguido rápidamente el fuego que ha afectado al salón de la vivienda. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Torrejón, sentido salida, que provoca 7 kilómetros de retenciones sentido Guadalajara. Además, hay retenciones en las entradas por la A1 en Manoteras, por la A2 en el cruce con la M30, en la A4 en Butarque, en las salidas por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, en ambos sentidos en la A6 en Majadahonda y el Plantío. En la M40, retenciones habituales. Continúa la información en la linterna con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna con un nombre propio por encima de todos, Mbappé. Manolo Lama, buenas tardes.
Kylian Mbappé, el delantero francés del Paris Saint-Germain, que ha revolucionado prácticamente el mercado de fichajes. Ya sabes que ayer se celebraba la gala del fútbol francés y de repente, sin venir a cuento, Kylian Mbappé manifestó que desea encabezar un proyecto, si es en el Paris Saint-Germain bien, pero que no le importaría empezar ese proyecto en otro equipo. A partir de ese momento saltaron las alarmas y todo el mundo vestía a Kylian Mbappé de blanco. En el Real Madrid guardan silencio y ahora mismo el Paris Saint-Germain ha hecho una nota en la que dice que está seguro que Kylian Mbappé va a continuar al frente del equipo francés. Ya sabe que ha acabado la liga, que se empiezan a trabajar en los próximos proyectos y el Real Madrid hoy ha anunciado la ampliación de contrato de Toni Kroos. De Bale no sabemos nada, del Atlético de Madrid sabemos que se ha marchado a Israel y Antoine Griezmann ha viajado con el equipo rojiblanco y que Barcelona y Valencia están preparando la final de la Copa del Rey que se disputará el próximo sábado en Sevilla. Luego te cuento esto y mucho más.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿No te llevas la publi de Belén hoy? No, la faena.
Vale. Sí que me la sé. Uy.
Mensajito de Securitas, Belén Montes.
En Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.com. Recuerda 900-200-200.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
El sexo es un placer. Soy Carlos Overe. Para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Es la noticia del día. Google ha suspendido sus negocios con Huawei. La firma china de móviles se quedaría sin actualizaciones, sin acceso a Gmail o sin aplicaciones. Esta medida es un paso más en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Muchísimos móviles en España se van a ver afectados. Claro, eso nos lleva a preguntarnos, ¿para qué queremos el móvil? Según Israel Remuñán, solo nos trae problemas.
He visto luz y he entrado, Expósito. Lo primero de todo, lo siento porque hoy no está John. Hablando de móviles, te iba a decir que pudiendo tener un iPhone, os vais a tener que conformar con un Alcatel de segunda mano y la batería.
Aquel viciada. Nokia antiguo, aquel.
Aquel, que solo tenía el Snake.
El zapatófono.
Sí, pues ese soy yo, más o menos, y con la batería viciada. Pero bueno, vamos a ello, Expósito. La vida, tú lo has dicho, era mucho más feliz sin móviles.
Hubo una época en la que no había móviles. Tú llegabas a tu casa y tu madre era como el buzón de voz. ¿Mamá, me ha llamado alguien? Sí. ¿Quién? No me acuerdo. ¿Y qué te ha dicho? Tampoco me acuerdo, pero diles que no llamen a la hora de comer. Eso era todo.
Esto ya ha desaparecido, Expósito, ya no existe. Y tú seguro que tienes más recuerdos que yo.
Pues sí, lógicamente.
Claro, yo ya enganché los teléfonos en los que podías dejar mensaje de voz y el papel de la madre pues ya se veía bastante relegado. Más cosas que se han perdido. Ahora con lo de los móviles y las redes sociales ya no se habla. La gente escribe y si está muy emocionada ya si tal manda un emoticono.
Sí, adiós a las conversaciones interminables por ese teléfono de las casas. Ya no hay rastro de las llamadas que se prolongaban sin necesidad.
Dice un marido a su mujer, de nena, estás haciendo progresos. Solo has estado 3/4 de hora al teléfono. Digo, ¿quién era? Ya se habían equivocado.
Imagínate.
Brillante.
Fíjate, brillante, Eugenio. Yo sabía el nivel de tensión de la conversación que mantenía mi madre a partir del cable del teléfono. Es decir, cuanto más lo retorcía, mayor era la trascendencia. Eso se repetía, ¿eh? Pero lo peor de todo, sin duda, es que con el móvil está siempre localizado. Ya no puedes decir eso de, si preguntan por mí, diles que no estoy.
Que era muy típico. O que estoy reunido. Bueno, ahora ya no hay excusas, ¿eh? Por mucho que te empeñes en buscarlas.
Con el móvil no, con el móvil te pillan en todos lados. ¿Dónde estás el otro día, donde habíamos quedado? Pues yo no te vi, pues yo estaba, pues te llamé al móvil, pues no tenía cobertura. Pues a mí me daba señal, pues no lo escuché. ¿En qué quedamos? ¿No escuchaste, no tenías cobertura? No te quiero, déjame en paz.
La verdad es que...
Siempre te pillan, tío.
En Galicia, esto que decía de la cobertura, lo de la excusa de la cobertura sigue valiendo, ¿eh? Hay sitios de Monforte para abajo que no se alcanzan las dos rayitas y eso es verdad. Otro punto en contra. Ahora con los móviles hay fotos de más. Como el carrete no se agota, pues...
Bueno, se te llena al final la memoria. Pero en fin, lo peor de todo es que se siguen conservando los vicios de los años 90.
¿No hacemos una foto? Esta gente la odio, tío. Y dice, haz otra por si acaso, ¿qué? ¿Qué pasa? Que el móvil se traga, de dos se traga una. Está el robot de Android, dame otra.
Esto es verdad, siempre pides otra por si acaso. ¿Tú eres de los que se saca otra, Expósito?
No.
Ya estabas leyendo el guión antes de que te lo preguntas.
Que no.
¿O eres de los que miras siempre para ver cómo ha salido después de la foto ahí del móvil?
Tampoco.
¿No? ¿Y filtros de Instagram?
No tengo tiempo.
Ni el del perrito, ni...
No tengo es tiempo, por lo tanto, pum.
Venga, pues continuamos.
Recuerdo que es una de las noticias del día. Google ha vetado a Huawei y los teléfonos de la marca china podrían no acceder a las aplicaciones o las actualizaciones. El Gmail, por ejemplo, un problemón, ¿eh? Por eso estamos planteándonos, ¿para qué queremos un móvil?
Lo peor que han traído los móviles, Expósito, sin duda, ha sido el WhatsApp. Creo que no hay discusión sobre eso, y si hay un ser que ve alterado su comportamiento natural por culpa del WhatsApp, esas son las madres.
El WhatsApp no me gusta tampoco. Sobre todo desde que lo tiene mi madre, que lo usa para mandarme cualquier chorrada. A lo mejor me pregunta, ¿qué tal? Y yo le digo, bien, aquí comiendo, en mi casa. ¿Y tú qué tal? Y entonces ella pone, en línea, escribiendo. Y al final pone, bien.
Es que esto sucede. Mira, mi abuela En mi casa tiene WhatsApp hasta mi abuela y cuando se lo descargó por primera vez se dedicaba a mirar la última hora de conexión de los 5 contactos que tenía guardados.
¿5?
Sí, tenía 5. Yo, mi hermana, mi padre, tal. Y a la mañana siguiente yo siempre me despertaba con un Israel, ¿por qué no podías dormir ayer? ¿Estás comiendo mal? Alguna pregunta de esas. Igual, si la veían más tarde de las 2 de la mañana. Y ahora, Expósito, con lo del doble check azul o tic azul, como se llame, las cosas se han complicado todavía más. ¿Cuántas parejas habrán roto por culpa de eso?
Antes todo era mucho más sano porque las conversaciones se terminaban y punto. Bueno, pues ahora ya no.
Pero con el WhatsApp no tiene fin. Es venga a escribir, ¿qué haces aquí en casa? ¿Salimos? ¿Llueve? No sé. Mira, a ver, sí está lloviendo. ¿Quedamos? Vale, me he visto y bajo. ¿Quedamos en el bar? Venga, guiño, corazoncito. ¡Hala, qué guay! ¿Cómo lo has hecho? Un programa que me he bajado. ¡Hostia, ya me lo pasará! ¡No tiene fin!
No acaba nunca. No acaba nunca. Y de todo esto, solo podemos celebrar que se ha acabado la etapa de los SMS, esa en la que los mensajes te costaban un pastón y escribías con acrónimos, o aquella en la que ligar se limitaba a dar toques, a hacer llamadas perdidas. Solo que tú eso creo que ya no lo viviste tampoco, ¿verdad?
Yo nunca he tenido problemas.
Lo del toque, ¿no?
Ni para ligar tiene problemas, no como tú. Esa es la diferencia.
¡Wow! ¡Qué golpe bajo!
Sigue.
Bueno.
No, ha venido buscando, pues no, toma.
Golpe bajo, nunca mejor dicho, ¿eh?
¿O no?
Entonces, pero bueno. Aunque lo importante, Expósito, es que esto de los móviles ha mejorado el periodismo. Puedes contactar con tus colaboradores sin tener ningún problema.
Bueno, otra cosa es que te cojan.
Sí.
Porque por la mañana, cuando suelo llamar a la redacción, siempre hay uno que no suele coger cuando llamas.
¿Soy yo?
Sí.
Vaya, venga, hay que decirlo aquí.
Te diré que a veces hasta para eso los móviles son inútiles. Ven a por otra.
Ay, espera, que me hace un poco de... Me oigo a mí misma.
Hostia, aquí, Ana Rosa.
Bueno, pues tenemos un lío.
Esto es real, ¿eh?
Sí.
A ver.
Bueno, siempre podemos.
Nada, no, me oigo.
Déjame, por favor.
Sí, bueno, pues, engánchate al teléfono.
¿Qué tienes?
Tengo retorno, se me ha apagado.
Ya no puedo más contigo.
Vaya, por ahí.
Pues sí. Espera,
está,
ya está.
Pues
ya
sí
está.
Que estamos.
Ya
bueno.
Está, ya está.
¡Ay, Amparo!
Espera, ¿ahora sí?
Voy a coger el teléfono.
¡Aquí mando yo!
Vale.
Esta es María Jesús Pérez, ¿eh?
Bueno,
de clase de economía, que no sé a quién le pasaba ese día bien.
No bueno. Sabe manejar el móvil.
Bueno.
Tu abuela, tío.
Sí, mi abuela. Bueno, ahora ha aprendido. Ahora ya no pregunta.
5 contactos.
He quitado la última hora de conexión.
Gracias, Irra.
Venga.
A ver si coges un móvil por la mañana.
He cerrado, ¿vale?, la puerta, pero sí,
venga,
te lo coge igual.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes habláis de la presencia de los presos del Prusés en el Congreso, Necane.
Y la gente como que no lo acaba de entender, ¿eh? Ángel, nos dice Gerardo que sigan hablando de que no se respetan sus derechos. Han llegado sin estar esposados, paseando tranquilamente por el Congreso. Se pregunta otro oyente que para qué tanta puesta en escena si luego van a ser suspendidos.
Pues porque estamos en campaña.
Y ya está. Así se resume, Carmen.
¿Está?
Sí, sí. Carmen, en cualquier estado de derecho la privación de la libertad conlleva la suspensión de derechos civiles. Nos dice otro oyente que en España hemos perdido ya el norte, el sur, el este y el oeste. Y un mensaje más. Personas que intentan romper España van a estar sentados en el órgano que representa a todos los españoles. Nunca lo entenderé.
Esto ha ocurrido casi siempre. Mira a los diputados de Batasuna y compañía. Pero claro, dicho así tan expresamente en pleno juicio... En fin, esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Sonsoles Onega e Ignacio Camacho. Viene Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Será eso de las 10, las 9 en Canarias. Y Sonsoles propone...
Lo más relevante de este lunes, Expósito, me parece que es que ya queda menos para que acabe esta semana y lo que tenga que ser del mapa político será. La imagen hoy no está en un meeting, está desde luego en el Congreso, con los presos diputados que mañana se sentarán en su escaño durante el tiempo que tarde la nueva mesa de la Cámara en suspenderlos. ¿Tanto para esto? ¿Para durar un pleno? Pues sí, tanto para esto, porque el preso Junqueras ganó las elecciones en Cataluña y el prófugo de la extinta CIU las perdió, es decir, que si se trataba de hacer política hay un claro vencedor. La verdad es que en lo que todo el mundo coincide es que no sabemos cuánto va a durar esta 13ª legislatura.
En el tema del día vamos a explicarte cómo te afecta la ruptura de Google con Huawei, una de las marcas de móvil más vendidas en España. Podremos seguir utilizando los teléfonos, las tablets. ¿Cómo? Lo analizaremos a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y mensajes, Ángel, que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito,
la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este lunes, en el que las bolsas de todo el mundo acusan el recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La decisión del gigante tecnológico Google de romper con Huawei se deja sentir a esta hora en Wall Street y ha llevado a la baja a todas las plazas europeas, incluido el IBEX 35. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El veto de Google y otras empresas a Huawei ha generado toda una oleada de nerviosismo en los mercados financieros. Han caído las compañías tecnológicas. Las acciones de Apple, por ejemplo, bajan más de un 3% en este momento en la bolsa de Nueva York ante el temor a que China responda con un boicot al fabricante del iPhone. Además, Apple fabrica en China muchos de sus productos, con lo que la situación se complica enormemente. Hoy, Apple vale en bolsa 20.000 millones de dólares menos que ayer. Bajan también los fabricantes de semiconductores y de microprocesadores. Caen empresas como Infineon, Intel, Micron Technology o Qualcomm. Por el contrario, suben las acciones de otros fabricantes de teléfonos móviles como Nokia o Ericsson, que pueden beneficiarse por esta situación. Las amenazas entre China y Estados Unidos han pasado, por tanto, del ámbito macroeconómico al empresarial, al que duele en las cuentas de resultados, y eso significa subir muchos grados en el termómetro de la crispación.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras seis por embotellar y vender vino de forma fraudulenta. Intentaban colocar en el mercado 2 millones de botellas de vino con una denominación de origen falsa. Adrián Gil.
Era una red perfectamente organizada. Cogían un vino de poca calidad y lo convertían cambiando la etiqueta de las botellas en uno algo mejor. Todo ello con un sobreprecio a la hora de ponerlo a la venta en el mercado. Javier Álvarez, portavoz de la Guardia Civil de León.
Ponían en el mercado en torno a 2 millones de botellas utilizando las contraetiquetas y registros embotelladores falsificados. Así los hacían pasar por denominación de origen Bierzo, indicación geográfica protegida de vino de tierras de Castilla y León.
Una operación denominada Baco 2019, en referencia al dios romano del vino, y que se ha saldado con cuatro detenidos a los que se les ha incautado cientos de miles de contraetiquetas falsificadas y un total de 335.000 euros en efectivo.
Se han detenido a cuatro personas y se han investigado a otras seis, además de realizarse 11 registros en naves o domicilios de las provincias de León, Orense, Lugo y Pontevedra.
La operación continúa abierta y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.
Y a esta hora siguen sin llegar a su destino los pasajeros que este mediodía cogían el tren Altaria-Madrid-Murcia, un trayecto que suele durar unas 4 horas y se está haciendo interminable. COPE Murcia, Paula Pascual.
El tren tendría que haber llegado a Murcia a las 4:30, pero una avería en la locomotora ha hecho que el tren haya quedado parado más de una hora en La Roda, en Albacete. A esta hora los viajeros están siendo trasladados en AVE hasta Alicante y de allí tendrán que coger un autobús para llegar a Murcia. Los viajeros están indignados.
Está todo el mundo pidiendo hojas de reclamaciones, claro, pero ya no es la no es el reclamar, es que las máquinas están viejas y esto nos pasa cada 2 por 3. Claro, la gente está indignada.
El tren ha salido a las 12:30 del mediodía de Madrid y todavía no han llegado a Murcia.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos en Francia, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a rechazar la petición de la familia de Vincent Lambert, que pretendía impedir la suspensión de los tratamientos que le mantienen con vida. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo ha rechazado porque dice que no hay elementos nuevos y ha recordado que en su decisión de hace 20 días ya rechazó que se suspendiera la decisión del hospital de alimentar e hidratar a Vincent Lambert, como habían solicitado sus padres. Los abogados habían presentado esta mañana el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre y también han presentado otro ante el Tribunal de París contra el Estado francés por no oír la petición del Comité de Derechos de Personas Discapacitadas de Naciones Unidas, que desea que Francia suspenda la decisión que se ha tomado hoy para poder examinar a fondo el tema. Para el abogado de la mujer de Vincent Lambert, que es la tutora legal y quien ha decidido ir adelante en este proceso para que deje de vivir, no es razonable la actuación de los padres. Estos se han desplazado hasta el hospital esta mañana tras recibir por mail la noticia de que dejaban de alimentar e hidratar a su hijo, y para mostrar que Vincent no está en final de vida han decidido divulgar una serie de vídeos de su hijo publicados por Valeur Actuel.
Nos vamos ahora hasta Ucrania, donde hoy ha tomado posesión de su cargo el cómico y ya presidente Volodymyr Zelensky. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál ha sido la primera medida que ha tomado Zelensky?
Bueno, pues Zelensky ha disuelto el Parlamento para forzar así unas nuevas elecciones legislativas que va a necesitar, porque ahora mismo Zelensky está solo, es presidente del país, pero no tiene un partido en el Parlamento que le apoye. Espera que con las próximas elecciones, que se esperan para este verano, seguramente para julio, pues pueda tener un grupo parlamentario mayoritario en la Rada, el Parlamento ucraniano, que le apoye. Lo más significativo de la toma de posesión es que ha dicho que hará todo lo posible para acabar con la guerra en el este del país, aunque eso le cueste el cargo, ha asegurado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes a esta hora hablamos de salud en La Linterna. ¿Sabes lo que es la andropenia? Más de la mitad de los hombres entre 45 y 74 años la tienen, lo padecen, pero no lo saben. Es el equivalente a la menopausia, pero en el varón. Viene provocada por un descenso en las hormonas masculinas. El doctor Miguel Litton es uno de los mayores expertos en España y así nos resume sus síntomas.
En el músculo todos sabemos la importancia que tiene para la fuerza y el volumen del músculo. En la médula ósea también tienes muy importante la estimulación de las células madre. El cerebro, por ejemplo, sería una disminución de la libido, del estado de ánimo, de la disminución del deseo sexual. Digamos que todo lo relacionado con cerebro, músculo, riñón, médula ósea, piel, hígado, hueso o órganos sexuales masculinos, está relacionado con la testosterona.
El problema es que solo uno de cada tres hombres, habremos escuchado hablar alguna vez de este problema, de la andropenia. Muchos aceptan estos síntomas como algo propio de la edad, sin preguntarse por qué.
Ese es el problema, es decir, hay muchas personas que efectivamente piensan que es normal y puede ser patológico. Yo tengo pacientes que han mejorado depresivos que han mejorado simplemente porque tienen una andropenia.
En muchos casos, la andropenia se complica y, como hemos escuchado, puede llegar a provocar la depresión. El doctor Litton lo tiene claro, es un problema que suele tener solución.
Es el estudio concienzudo, el saber que hay tratamiento perfectamente, tratamiento sustitutivo, unas veces con parches, con geles, con inyecciones, mejora la calidad de vida y, por supuesto, lo más importante, evita el deterioro de todos esos síntomas de los que estábamos hablando.
Como cada lunes, lo dicho, hablamos de salud, hoy ponemos el foco sobre este problemón, seguro para quien lo padece, la andropenia. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Querido amigo, buenas tardes. Ya que estaba el doctor Litton, permíteme que le felicite. Él tiene la Fundación Litton, acaba de llegar del Kurdistán iraquí. Ha estado operando a muchísimos niños con un grupo de gente que va con su fundación, con la Fundación Litton, y no paran, están de un día a otro de la gente que a ti te gusta.
Qué bueno.
Con labor social, así que enhorabuena a la Fundación Litton y a él.
Oye, ¿qué es la andropenia y por qué no se llama, en fin, permítaseme, no sé si el chiste, andropausia?
No es chiste. Y quizás si hablásemos de andropausia, la gente prestaría más atención, el hombre prestaría más atención. Pero bueno, lo correcto es hablar de andropenia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una disminución paulatina de una hormona, que es la hormona masculina, la testosterona, que esta hormona empieza a disminuir poco a poco en el tiempo. Realmente, y si nos ceñimos a los estudios y a la fisiología, a partir de los 30 años empieza a disminuir la testosterona en el varón. Y disminuye en torno a un 10% nada más y nada menos con cada década. Es decir, que este es un tema que incide muy directamente en la mayor parte de los varones con más de 50 años y, como bien decía el doctor Litton, lleva o conlleva una serie de problemas importantes. Al igual que en la menopausia observamos la osteoporosis, en la andropenia la observamos, al igual que en la menopausia observamos por los trastornos del ánimo, aquí también lo observamos y observamos algo muy importante en el varón, que es esa fatiga ese cansancio, esa pérdida de energía, en donde tú dices, macho, si ya no soy el de antes, quiere decir la apetencia sexual va disminuyendo y, por supuesto, también la disfunción sexual. En muchas ocasiones te piensas que es otra cosa y lo único que necesitas es que te hagan una buena historia clínica, te diagnostiquen y te traten.
Hablamos de disfunción eréctil directamente.
Eréctil directamente, sí.
Síntomas.
Bueno, los síntomas los comentaba antes Miguel y yo me gustaría resaltar quizás los primeros síntomas. Esos primeros síntomas que están muy relacionados con esa falta de concentración, que están muy relacionados con lo que es la disminución de esa memoria que dices qué es lo que estoy teniendo, o ese ya no puedo hacer también lo que hacía antes, es decir, esa falta de energía. Después también, es decir, van a la par lo que comentaban los síntomas relacionados con la apetencia sexual o la disfunción eréctil que comentábamos. Entonces, bueno, hay que decir que el ser humano, el hombre, no estaba programado, al igual que la mujer, para vivir, gracias a Dios, todo lo que estamos viviendo. Entonces, pues como no estaba programado y vivíamos mucho menos a partir de cierta edad, pues lo que es nuestra testosterona va disminuyendo, pero claro, ahora vivimos mucho más y yo quiero vivir con calidad de vida, vida plena, y entonces pues tengo que acudir también y recurrir a todo lo que es esto, todo lo que estaría también dentro de mi mundo, en lo que sería pues el control del envejecimiento, que lo hacemos y lo hacemos perfectamente.
Claro, al igual que una mujer, ahora con 50 y tantos, claro, 60 años, sufre la menopausia, los hombres sufrimos esta andropausia, pero yo recuerdo a mi abuela con 60 años, era una anciana, y claro, la señora está mejor que nunca.
Claro, con 60 años, anda que claro, no te queda.
Sin embargo, la menopausia sigue ocurriendo, la claro, misma la de misma siempre, y la andropausia también.
Igual, esa es la clave. Esa es la clave. Y tienes que ir al médico, donde cuando estás con el médico, yo con mis pacientes, y empiezo a preguntarle por estos síntomas, todavía te miran un poco raro. Y tú dices, no, a mí lo que me gusta hacer son balances de salud, ver cómo estás, y a partir de aquí, pues ponerte una puesta a punto en donde también el apartado hormonal es absolutamente fundamental. Sabemos que la testosterona disminuye, pero sabemos también, por otro lado, que una cosita, que el que transporta a la testosterona, la globulina que la transporta, aumenta. Entonces tú fíjate, si disminuye por un lado y por otro lado lo que lo transporta por sangre aumenta, resulta que a donde tiene que llegar, es decir, a los órganos donde tiene que llegar, no llega. Como ya sabemos calcular lo que es esa testosterona biodisponible, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es primero cuantificarlo y después, pues en mi caso, yo por lo menos soy partidario de poner tratamiento hormonal sustitutivo con una inyección, que la pones una inyección cada 3 meses.
Hormonas en vena.
Claro, no, y músculo. Y a partir de ahí, pues sí que es cierto que empiezas a cambiar, claro que empiezas a cambiar.
Hablabas antes de los estados anímicos, el tema premenopáusico, no sé, es evidente y hasta lógico.
Claro.
¿En los hombres también?
Hombre, ¿cuántas veces van? Es que ya estás chocheando. Es que ya, fíjate, ya no te concentras como antes. Es que te enfadas por la mínima. Es que todo esto es que están relacionados con esta hormona, que no es baladí, es decir, son muchos es que. Entonces, pues bueno, cuando te das cuenta y pides estos análisis, que por otro lado no se suelen pedir, pues los pides y dices, pero si es que ya tengo la solución, es que te falta esa testosterona biodisponible.
La testosterona tuya, la biodisponible, la tuya,
sí, la
biológica.
Que, la que tú generas.
¿Por qué deja de generarse?
Bueno, porque envejecemos, Ángel, envejecemos y estamos...
¿A partir de los 30?
Pero claro, sí, claro que envejecemos. Y un poquito antes empezamos a envejecer. Esto es lo que no nos percatamos. Empezamos a envejecer a partir de los 30 y un poquito antes. Y lo que tiene es que cuando pasan unos años, una década, que normalmente ronda los 50 años, es cuando ya afloran muchos síntomas que el origen lo tiene antes. Es como cuando tienes una gotera. Va cayendo en el vecino de arriba. Va cayendo y cuando ya te cae a ti, cuando ha caído en tu casa, es que lleva tiempo goteando.
Por lo tanto, la solución se complica.
No, porque cuando llega, yo cuantifico el nivel de testosterona que tú tienes, te pongo lo que te tengo que poner. Antes hay que hacer un estudio también urológico, te pongo la inyección, te pongo por lo tanto esa hormona y te voy controlando cada 3 meses y ya está, así de sencillo.
¿Siempre es un problema hormonal?
Cuando hablamos de la andropenia, sí. Cuando hablamos de la andropenia, sí. Cuando hablamos, si hablamos de trastornos del ánimo y demás, por supuesto que no.
Sí, puede haber cuestiones de disfunción, claro, que no sea andropenia.
Claro, por eso, bueno, pueden haber cuestiones, si hablamos de disfunción eréctil, sí. Si hablamos de disfunción eréctil, habría que mirar, por ejemplo, una que se da mucho con los problemas de diabetes. Se da muchísimo. ¿Por qué? Porque el exceso...
Próstata.
Claro, el exceso de azúcar va alterando a lo que es la arteria. Mira, cuando hablamos del tema de la disfunción eréctil, es un tema hidráulico. Sí, aquí llega, claro, yo creo que ha sido muy gráfico, ¿no? Ahí tiene que llegar suficiente cantidad de líquido, en esta ocasión es sangre, para que aquello pues se comunique y pase lo que pase. Cuando hay mucho líquido, aquello sube.
El hombre nos cuidamos menos que la mujer, eso lo hemos dicho muchas veces, pero en este caso tiene que llegar un cante.
Esto es cierto, pero
no, porque ellas siguen yendo al ginecólogo desde siempre, y nosotros, imagínate.
Pero Ángel, en mi experiencia además, son ellas las que me llaman, como ya pues tienes consultas de muchos años, en donde pues bueno, conoces incluso a toda la familia, me llaman y me dicen: Esteban, mira, es que mi marido no quiere. Y digo, vente con tu marido.
Es un tema que afecta psicológicamente al afectado, claro.
Claro.
Y le da hasta corte.
Le da mucho corte, pero además va pensando otras cosas. Y no, es decir, al final cuando te das cuenta que lo que es el tema muscular mejora, lo que es tu energía mejora, lo que es tu capacidad de concentración mejora. Fíjate la cantidad de cosas que estoy diciendo que mejoran, sin decir una que es la que tú estás pensando.
¿Qué es cuál?
No, tú lo estabas pensando. Antes me preguntabas por los temas hidráulicos, pues también mejora el tema hidráulico.
Vale. Para terminar, ¿hay solución casi siempre?
Sí, en la mayor parte de los casos, claro que sí. Lo que pasa es que primero hay que pensarlo, claro, para poner la solución.
Ideal profesional.
Sí, sin ningún tipo de lugar a duda. Ahora es frecuentísimo y nosotros aquí lo decimos porque queremos que todos vivan mucho tiempo, pero con calidad de vida.
Ir a un buen especialista y que no te dé vergüenza.
¡Ninguna!
Podría ser el resumen.
Sí, por supuesto, ninguna. Lo hemos conseguido con las mujeres. Los hombres somos muy, muy tontos para eso.
Totalmente.
Muy
y para otras muchas cosas. Me tengo
sí.
Que también.
Ellas son más listas que
la andropenia, un problemón, no sé si oculto, pero que tiene solución, según Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. La salud, todos los lunes en La Linterna. Gracias, doctor.
A ti siempre y mi enhorabuena otra vez a la Fundación Lito.
Chao. ¿Ya, Montes?
Sí.
No, estaba distraída.
No.
Línea directa, ¿no?
Sí, vamos. Ángel, llevas tiempo notando un temblor, ¿verdad? Eso es el seísmo Línea Directa, que no para, porque como siempre han conseguido que el mundo de los seguros de coche se mueva. Y es que los de Línea Directa lo han vuelto a hacer ahora y por primera vez. Tiene 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que, si quieres ahorrar muchísimo dinero teniendo el mejor seguro, déjate llevar por el seísmo de Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.